Pues bienvenidos a Sagemont en español. ¿Cómo están en este precioso día? ¿Bien? ¿Están felices? ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Van a estar más contentos aún cuando vengan a las 5 de la tarde, porque es mi día favorito. Mi día, el día de hoy, hermanos, vamos a celebrar lo que son las 18 diferentes países hispanos representados en nuestra congregación. Y realmente desde la primera vez que lo hicimos ha sido de gran bendición para mí y para muchos de ustedes. Pero en toda esa celebración que vamos a tener y las diferentes comidas y vamos a ver un desfile de moda de los niños y todas las diferentes banderas que se van a ser representadas. La de Chile no la encontramos, no sé qué le pasó, pero seguimos buscando la bandera. Yo tengo una teoría. Es muy parecida a la bandera de Texas. Entonces, por aquí, por la iglesia, está una bandera de Chile que creen que es la bandera de Texas. Así es que si ustedes la ven, me dicen para ir por ella, porque es nuestra bandera de Chile. Que doy las gracias a los que nos acompañan por el internet. Muchísimas bienvenidos. Me encantaría que estuvieran con nosotros. Si están en un lugar donde puedan venir aquí a Houston a pasar. Tienen 5 horas para llegar aquí a Houston, porque a las 5 de la tarde vamos a tener este gran desfile de banderas y está celebrando nuestra herencia hispana. Así que vengan, por favor. Quiero hacer un anuncio también en inglés para los que están aquí. A veces hay personas que necesitan el inglés y traducción. Tenemos traducción al inglés. Voy a hacerlo en inglés, por favor. I want to announce that we have translation available, the message for you in your heart language of English. You need to learn Spanish, but if you're here and you need translation, please go to the back, avail yourself of one of the translation devices, and you will receive the message in your heart language of English. Muchas gracias, hermano. Y inviten a sus compañeros de trabajo. Mucha gente me decía, pues yo quiero invitar a mis amigos, pero no hablan español. Son hispanos, pero como están aquí ya muchas generaciones y han perdido el español, pues lo tienen que aprender uno de estos días, o si no lo aprenden cuando estén en el cielo, porque el idioma del cielo es español. Ustedes lo saben, ¿verdad? Amén. Es lo que le digo a mis hermanos anglos, que tienen que aprender el español porque ese es el idioma del cielo. Pero estamos en una ordenanza. El mensaje de hoy es la ordenanza del bautizo. Vamos a estudiar el día de hoy por qué es tan importante. No solo porque nos llamamos los bautistas. ¿Cuántos saben que nosotros somos bautistas? Sabían que somos bautistas. Unos van a salir corriendo de aquí. No me dijo mi mamá que nunca, nunca, nunca viniera a una iglesia bautista, que porque son así, 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 así. No somos así. Están aquí porque nosotros creemos en el libro, la autoridad de las Escrituras. Y todo lo que dice el libro es nuestra autoridad y es lo que nosotros seguimos. Y la Biblia nos dice que ser salvo y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hacemos un gran énfasis en el bautizo. La palabra bautizo es una palabra griega que no fue traducida al español ni al inglés. Hubo tanta confusión y tanta controversia en esa palabra que la decidieron dejarla en griego. Entonces es una de las palabras en griego que está ahí en la Biblia. Quiere decir inmersión, quiere decir bajar debajo del agua por completo, es lo que quiere decir el bautizo. Pero pues a mí me bautizaron cuando yo era bebé. No lo metieron debajo del agua. Le echaron un poquito de agua en su cabeza y eso realmente no fue bautizo. Quizás lo presentaron al Señor, quizás lo dedicaron al Señor, quizás sus padres quisieron, por la tradición que ellos conocían, darles ese bautizo como reconocimiento que algún día ustedes crecieran para aceptar a Jesucristo como su Salvador, pero ya iban a ser bautizados. Hermanos, eso no es el bautizo. Lo podemos discutir toda la tarde. Aquí voy a estar a las 5 y tráigase su Biblia, tráigase su traducción y lo podemos discutir. Pero hoy vamos a ver la importancia, el por qué, el cómo y el cuándo nos debemos de bautizar. Y vamos a ir a la palabra de Dios inmediatamente para buscar en Mateo 3, en la página 895. Siempre doy la página de las escrituras, de las Biblias que están aquí en los bancos, enfrente de ustedes. Está una Biblia. Nosotros usamos la traducción, la nueva versión internacional. Ahorita van a ver ustedes por qué usamos esta traducción. Es una traducción que a mí me gusta. Es una que es muy entendible, el español. Es un idioma más contemporáneo, más moderno, así como soy yo. Para que podamos entender un poquito mejor el español, no es tanto el castellano como la traducción que muy común, que es la Reina Valera 60, que no hay problema con esa. Quizás usted tenga la Reina Valera 1909, no ha sido renovada o revista desde 1909. Imagínense, más de 100 años que tiene esa traducción, muy, muy antigua. Entonces hay palabras que ya no se usan y no usamos normalmente. Esta traducción que usamos aquí en SageMon Español es una traducción muy entendible. Estamos en la página 895, Mateo 3, del 13 al 17. Y vamos a ver primeramente qué es el bautizo. ¿Por qué debemos de ser bautizados? El primer punto de hoy es porque Jesús nos dio el ejemplo. Y si queremos ser como Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hacía, lo que Él decía. ¿Qué haría Jesús? Muy popular una pulsera que decía, "What would Jesus do?" ¿Qué haría Jesús si Él estuviera aquí en este día? Lo primero que Él haría es que nos da el ejemplo Él de ser bautizados. Mire lo que dice en el versículo 13. Dice, un día Jesús fue a Galilea al Jordán. El Jordán es un río que está ahí en la tierra santa, en Israel, que se llama el río Jordán, para que Juan lo bautizara. Él fue a darnos el ejemplo. Juan estaba bautizando para el perdón de los pecados. Él venía para el arrepentimiento de los judíos que venían a él, a la enseñanza. Él era un predicador, un pastor, un predicador que realmente predicaba la palabra fuerte y condenaba la maldad y el pecado. Y luego venían porque eran conmovidos por medio del Espíritu para arrepentirse del mal. Entonces Juan los bautizaba para perdón de pecados. Jesús no tenía pecados. ¿Por qué se tenía que bautizar? Él quería darnos el ejemplo de ser bautizado. Haz lo que yo hago, dice Jesús. Dice ese día cuando llega a ser bautizado. Pero Juan trató de disuadirlo. Él quería convencerlo de no bautizarle. Él sabía que él era el Cordero que iba a quitar todo el pecado. Él sabía que Jesús no tenía pecado. Entonces no tenía por qué ser bautizado. Es más, él decía, yo no quiero bautizarte a ti, yo quiero que tú me bautices a mí. Pero Jesús dice en el 15 que tiene que ser así, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan lo bautiza. Por tan pronto como Jesús fue bautizado, mire lo que muy importante. Cuando fue bautizado, subió del agua. ¿Por qué subió? Porque bajó debajo del agua. Tuvo que ser inmersido debajo del agua para salir de esa agua. Entonces, hay fotos y hay pinturas donde artistas y personas que dibujan han puesto que Juan el Bautista le estaba echando un poquito de agua arriba de su cabeza. Pero Jesús estaba dentro del río y él bajó debajo del agua y subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y ponerse sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Estaba aceptando y agradando a Dios en este bautizo. Entonces, si Jesús lo hace, Él quiere darnos el ejemplo para que también nosotros hagamos lo que Jesús hace. Pero si no están convencidos, vamos a seguir viendo. El segundo punto de hoy es de que para ser obedientes al mandato de Jesús, nos bautizamos porque Jesús lo ordenó. Cuando bautizo a alguien aquí en la iglesia, digo en obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo y porque lo has aceptado en tu corazón, tengo el privilegio de bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego lo bajamos debajo del agua y sale del agua. Estamos haciéndolo porque Jesús nos mandó hacerlo así. Lo encontramos en Mateo 28, del 18 al 20, en la página 927. Miren lo que dice ahí en la última porción de la palabra en Mateo. Dice, Jesús se les acercó entonces a ellos, ellos eran sus discípulos, los once que quedaban, y dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de ¿cuántas naciones? Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros bautizamos de esa manera porque Jesús nos ordenó, nos mandó y estamos siendo obedientes al mandato de Jesús de bautizar de esa forma. Y luego el 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes por medio de su espíritu, ya sabemos, porque Él nos prometió que por medio de su espíritu estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo para obedecer el mandamiento de Jesús. También porque nos bautizamos como creyentes en Jesús, para unirnos a la familia de fe. Acabamos de leer, la hermana María Elisa acaba de leer, de la unión que pasa cuando nosotros somos bautizados en la fe. Cuando nosotros somos bautizados aquí en Sagemont, automáticamente uno se convierte en un miembro de la iglesia Sagemont. Es miembro de la iglesia oficial. Hay muchas personas que están asistiendo, que están viniendo a nuestros servicios, pero hasta que no sea usted bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no puede ser unido a esta familia de fe. Hay otra manera. Usted si ha sido bautizado en otra iglesia cristiana, otra iglesia evangélica, donde usted fue bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me indica, y hay una entrevista con el pastor, porque yo quiero hablar con usted. Si usted es miembro de otra iglesia evangélica donde la bautizaron y quiere hacerse parte de nuestra familia de fe, lo pueden hacer por declaración o por carta. Entonces hacen una cita con el pastor, yo voy a ustedes vengan a mí cuando les convenga y me dicen, pastor, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo acepté a Jesucristo, yo hice una profesión de fe un día cuando yo tenía tantos años, más o menos en este día, más o menos en esta iglesia con este pastor, y él me bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo digo, bienvenido, usted se ha unido a nuestra iglesia por declaración de su fe en Jesucristo y es aceptado como miembro. Esas son las dos maneras que usted puede entrar a la membresía de esta iglesia. Si usted está aquí y está visitando, bienvenido. Puede visitar todo lo que ustedes quieran. Hay personas que se quedan como visitantes aquí por meses y por años vienen y son visitantes. Bienvenido. Usted casi tiene todos los mismos derechos y los privilegios de cualquier miembro en Sagemont, pero usted no es miembro de la iglesia Sagemont en español hasta que usted se bautice o que haga esa declaración de fe con su servidor. ¿Okay? ¿Entendido? Okay, no quiero que haya malentendido. Esa es la única manera que usted se puede unir a nuestra familia de fe. Mire lo que dice en Efesios 4, una vez más, lo que acaba de leer la hermana. En el versículo 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Hay una sola esperanza. ¿Quién es la esperanza? Jesús. ¿Qué es el camino al cielo? Jesús. ¿Cómo vamos a entrar al cielo? La clave y el código de entrar al cielo es ¿qué? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre en el cielo si no es por Jesús, ya entendieron. Entonces la unidad del cuerpo es y la esperanza es en Jesús. El 5 dice un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Uno. No hay muchas maneras de ser bautizado. No hay de esta manera, de aquella manera, todas maneras. No, hay una sola manera y es por la inmersión. Esa es la única manera de ser bautizado. Si usted viene y dice, yo quiero ser miembro de la iglesia Sagemont, he hecho una profesión de fe, yo soy creyente, pero no me quiero bautizar porque yo ya me bauticé. Y me han dicho, mi madre, mi abuela, mi familiar me ha dicho, está bien, anda y ve a esa iglesia. ¿A ti te gusta? Anda y ve, pero no te bautices, no te bautices. Es lo que le dicen a algunas personas. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren tomar ese paso de fe de bautizarse? Algo sobrenatural pasa en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno obedece a Jesucristo en el bautizo, algo muy importante pasa. Uno se pone en las manos del Señor. Es un hermoso ejemplo de la manera que se agarran de mí de una manera muy importante. Les digo, mira, así se van a agarrar. De esa manera es un símbolo de la manera que ustedes se van a agarrar del Dios y se van a agarrar de esta iglesia. No se suelten. Y luego doblen las rodillas cuando yo los voy a bajar como seña de la humildad, humillándonos debajo de delante de Dios, porque Él dice que tenemos que humillarnos delante de Él. Dice, un día toda lengua va a confesar y toda rodilla va a doblar. Yo ya la doblé. Cuando el pastor me dijo dobla las rodillas, yo me humillé, me bajé debajo del agua y me bauticé. Ay, es que no quiero que se me moje el pelo. Mira que todos me van a ver y no me voy a sentir bien. Hermanos, tenemos que obedecer al Señor. Háganlo, háganlo. Una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Mire lo que dice en Hechos 2, 41 y 42 en la página 1019. Aquí, después de una predicación increíble de Pedro, que empieza el movimiento cristiano, empieza la iglesia, empieza a predicar y multiplicarse los seguidores de Jesús. Dice el 41, así pues los que recibieron ese mensaje de Pedro fueron bautizados y aquel día, en un día, se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué avivamiento! ¡Qué hermoso que la obediencia de 3,000 personas! No me pueden imaginar qué es lo que tuvieron que hacer para bautizar a 3,000 personas, pero lo hicieron porque querían unirse al Señor, unirse en obediencia al mandamiento del Señor y luego ser parte de esa familia. Cuando ellos lo hicieron en obediencia, empezaron a algo cambió. Esa naturaleza de ellos cambió. Lo platicábamos hoy en la escuela dominical, en sus huellas, que donde decían que la familia de fe empezó a buscarse. Tenían todo en común, tenían una buena fama entre la gente. Dice, no había necesidad entre ellos. Hacían todo junto, comían juntos, las necesidades las enfrentaban juntos y no había necesidad entre ellos porque estaban unidos. ¿Por qué? Porque se habían unido a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del bautizo. Dice en Romanos 6, del 4 al 5, el 4 y 5, en la página 1055. Le estoy dando muchos pasajes, yo sé, pero quiero que entiendan, quiero remachar, quiero que entiendan bien lo que la palabra de Dios está diciendo acerca del bautizo, por qué es importante. Y pueden ver que estoy muy apasionado de esto, porque hay muchas personas que están expuestas al mundo, expuestas al enemigo, porque no han podido y han querido tomar ese paso de fe de bautizarse. Hay muchos que están aquí. Me encanta venir. Que dicen, me encanta la música. Se siente un espíritu. Y qué bonito estuvo la música de hoy, la alabanza. Increíble cómo nos sentimos tan unidos en el Espíritu cuando estamos cantando esas alabanzas al Señor juntos. Dice Romanos 6, 4 y 5. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él. ¿Con quién es Él? Jesús, en su muerte, semejante a su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida. Algo pasa cuando nos bautizamos en obediencia. Tenemos una nueva vida. Mucha gente me ha dicho: pastor, por mucho tiempo como que no entendía la palabra de Dios. No se me pegaba, no se me quedaba. Empezaba a leer e inmediatamente me conquistaba el sueño, me quedaba dormido, como que no podía entender y captar lo que dice la palabra de Dios. Se me hacía muy difícil. Pero cuando acepté a Jesucristo y me bauticé, como que se me abrió la mente y el corazón. Y ahora amo la palabra de Dios. Ahora la entiendo. Ahora ya sé lo que Dios quiere para mi vida. Porque tengo una nueva vida, una nueva existencia en Cristo. En efecto, dice el 5, si hemos estado unidos con Él en su muerte, en el bautismo, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¿Cuántos de nosotros queremos resucitar de entre los muertos para ser recibido por Jesús en el cielo, en el aire, e irnos al cielo con Él? Él quiere venir por su iglesia. Él quiere llevarse a los que son obedientes a Él en aceptarlo, en recibirlo y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, es importante, es importante. Vamos a seguir. Se me pegaron las páginas aquí. No se preocupe, son 3 páginas más. Y al cabo aquí va a haber bastante comida a las 5. No se preocupe. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de ser bautizados? Hay muchas maneras, lo acabamos de discutir. ¿Cuántas maneras hay de ser sumergido debajo del agua? Hay una sola manera. ¿Cómo debemos de ser bautizados? Busquen en Marcos 4, en la página 928. Marcos 4, 10 y 11 dice: enseguida, al subir del agua, Jesús vio el que el cielo se abría y el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó del cielo una voz que decía: tú eres Hijo amado mío, estoy muy complacido contigo. Aquí una vez más estamos leyendo otro pasaje que dice lo mismo, que cuando Jesús salió del agua. ¿Por qué salió del agua? Porque había bajado debajo del agua. Mire cómo dice en Juan 3:23, en la página 992. También Juan estaba bautizando en Enón. Es un lugar. Aquí nos está diciendo que Juan estaba bautizando en un lugar. ¿Por qué? Estaba cerca de Salín. Porque ahí había mucha agua. ¿Por qué es significante eso? ¿Por qué es importante? Así que la gente iba para ser bautizada, sumergida a ese lugar donde hay mucha agua. Esas 3,000 personas se pudieran haber bautizado con una tinita de agua, nomás echándoles así un poquito de agua, pero se necesita suficiente agua, mucha agua para bautizar. Me imagino que así como fueron esos 3,000 personas bautizadas, líneas y líneas, y que se metían al agua y bajaban y bajaban y bajaban, y esos 11 discípulos han de haber estado bien cansaditos después de bautizar 3,000 personas a una nueva fe. Pero esa es la única manera de ser bautizados, hermanos. No hay otra manera. Si usted tiene otra opinión, está bien. Usted tiene el derecho a su opinión mala, incorrecta. Pero si usted quiere enseñarme en su Biblia que hay otra manera para ser bautizado, entonces por favor traiga su Biblia y nos sentamos a platicar que cómo usted se va a bautizar si no es por inmersión. Lo último que vamos a discutir es cuándo debemos de ser bautizados. ¿Cuándo debemos de ser bautizados? Hay unas iglesias y unos pastores que dicen, bueno, para bautizarte, primeramente tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Está bien, estamos de acuerdo. Pero entonces tú tienes que venir a 6 clases o 7, porque el 7 es el número perfecto de la Biblia. Tienes que venir a 7 clases para que yo te enseñe todo lo que vas a hacer, cómo vas a ser cristiano, cómo te vas a portar, qué son las ordenanzas de la iglesia, qué son las diferentes funciones de la iglesia. Y cuando tú memorices todo eso, entonces te vamos a bautizar. Hay unos que ponen muchos requisitos para ser bautizados. Después de que tú demuestres por 6 meses que tú vas a venir todos los domingos y tú vas a traer tus ofrendas todos los domingos y tú vas a servir en la iglesia, y cuando tú me compruebes que tú vas a ser fiel al Señor, entonces te voy a bautizar. Hay muchos requisitos, pero la Biblia nos dice otra cosa. Mira lo que dice en Hechos 8, en la página 1026. Dice aquí una historia muy bonita de lo sobrenatural que es el bautizo, y de aquí de un hombre muy rico, muy importante, que iba pasando y que él vino a Jerusalén a estudiar la Biblia, estudiar la religión, y porque algo había tocado su vida en el país de donde él era, de Etiopía, y él vino hasta Jerusalén porque él tenía preguntas acerca de Dios, y él sabía, por medio de sueños, por medio de diferentes personas que le dijeron, si tú quieres saber de Dios, anda a Jerusalén, porque ahí es donde está Dios. Algo está, hay en Jerusalén, es donde tú vas a encontrar a Dios. Y fue, y estuvo un tiempo, incluso compró un rollo de las profecías de Isaí, y él llevaba estos rollos, iba a regresarse a su país cuando tiene un encuentro con Dios por medio de un profeta, de un evangelista que se llamaba Felipe. Y Felipe le dice al Espíritu Santo, acércate a ese hombre. ¿Cuántas veces hemos sentido ese llamado, ese impulso, ese impacto que nos hace el Espíritu Santo, que dice, háblale, anda con él, anda, dile? Eso me ha pasado varias veces, donde yo, sin saber que el Espíritu Santo ya estaba trabajando con alguien, estaba en una gasolinera cargando gasolina en mi coche, en mi paloma, y luego se acercó un hombre que traía un botecito de gasolina y me dice, ¿me puede regalar un dinerito? Y yo olía que parecía que se había estado tomando la gasolina él, porque olía. ¡Wow! Y dice, ¿me podría dar un poquito de dinero? Porque quiero echar gasolina, porque se me quedó el carro tirado, blah, blah, blah. El Espíritu Santo dijo, háblale a este señor de Dios. Y lo sentí. Y le dije, sin pensarlo, le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir? ¿Hasta cuándo vas a dejar de correr de Dios? ¿Cómo sabe usted que yo estoy corriendo de Dios? Digo, no sé, pero el Espíritu Santo me dice que te hable de Dios, que tú estás corriendo de Dios y tú tienes que regresarte a Dios. Se cayó de rodillas ahí en un lado de esa gasolinera y dice, le he faltado a Dios, el vicio me ha conquistado, he perdido mi familia, he perdido mis hijos, he perdido mi trabajo, he perdido todo porque el vicio y el enemigo. Pero un día yo conocí a Dios, yo andaba caminando con Dios, pero el enemigo me tiene ahorita en este vicio. Le digo, en el nombre de Jesucristo, sana y suéltalo, Satanás. No sé por qué, pero algo me hizo que yo dijera eso. Y me dice, ¿usted es pastor? Le dije, sí. Mira, mi iglesia está aquí cerquitas, está así, así, aquí, y cuando tú quieras venir a hablar conmigo, tú ven y habla conmigo, y yo quiero hablarte de la... Y oramos, y oré por él, él se retiró, él se fue, ya no vi por él por varios meses, no vi a este joven, no me acuerdo, ni le pedí su nombre, su número, nada, se fue. A los cuantos meses llegó y dice una de las secretarias, aquí está un hombre que te está buscando, dice que si tú eres el pastor que oró con él en una gasolinera. Le dije, sí, yo soy. Ya tenían tiempo de andar buscando entre los otros pastores a ver cuál era el evangelista gasolinero. Y dice, yo fui. Y salí a encontrarlo. Y cuando lo voy viendo, que venía bien arregladito, con unas botas nuevas, no era el mismo, completamente transformado. Y le digo, sí, ¿con qué te puedo ayudar? Digo, yo era el muchacho que tú conociste en esa gasolinera. Y yo regresé a Dios. Y el Señor restauró mi matrimonio. El Señor me dio mis hijos. El Señor, hermanos, ese es un impulso, es un llamado del Espíritu Santo. ¿Cuánto veces te ha llamado para que tú hables con alguien? Y tú has dicho, ay, me da pena. Ay, como que no quiero molestar. Esa es mi religión, es mi preferencia, pero no me gusta poner esa en otras personas. Hermano, el Espíritu Santo quiere usarte de una manera sobrenatural. Permita que el Espíritu Santo te use para alcanzar personas con el Evangelio. Hazlo. Dice, entonces Felipe comenzó con el mismo pasaje de escritura que él estaba preguntando, ¿qué esto en Isaías? ¿De quién está hablando? ¿De él mismo o de alguien más? Y dice Felipe, él está hablando de Jesús. Jesús, el que acabas de salir de Jerusalén, que todo el mundo está hablando, del que se fue crucificado, el que dio su sangre por el perdón de nuestros pecados. Y él dice, yo quiero aceptar a ese Jesús. Y tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Y dice, cuando van en el camino, mientras que iban por el camino, en el 36, dice, mientras que iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, después les platico qué quiere decir eso, miren usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No hubo clases de escuela dominical, no hubo clases de bautizo, no hubo clases ni pruebas, ¿qué impide? Nada impide. Nos han criticado un poco. Oiga, pastor, pues usted bautiza a cualquier persona. Si esa persona acepta a Jesucristo como su Salvador y pide que el Señor entre en su vida en obediencia a esos mandamientos, el Señor, yo los bautizo. Esta iglesia los bautiza. No impide nada que nosotros podamos bautizar a esa persona. Así que no impide que yo sea bautizado. Entonces mandó, espérame, del 36 como que brincó al 38. ¿Ustedes tienen eso en su Biblia? Si usted tiene el versículo 37, búsquese otra Biblia. Agarre la Biblia que está ahí enfrente. Porque si usted tiene un versículo 37, no existe en las escrituras originales. Estoy haciendo un comercial. ¿Ok? No existe. Se le añadieron, se lo pusieron ahí porque se oía bonito, pero no existe en las idiomas originales, las escrituras originales. Entonces se va del 36 al 38. Dice, entonces mandó parar la carroza donde iba y ambos bajaron al agua. Y Felipe lo bautizó, lo sumerge debajo del agua y salen. Cuando subieron del agua, ¿por qué? Porque habían bajado, subieron del agua, el Espíritu del Señor se lo llevó a Felipe de repente, y el eunuco nunca lo vio jamás, pero siguió alegre su camino. Ese hombre había tenido un encuentro especial y sobrenatural con este hombre. No sabemos hasta que lleguemos al cielo y le preguntamos, ¿qué pasó cuando tú te fuiste de ese lugar? Yo llevé el Evangelio a África. Yo fui uno de los primeros que llevaron el Evangelio a África. Y porque nosotros lo llevamos, ahora hay muchos que están en el reino de los cielos por medio de ese encuentro sobrenatural con Felipe en ese camino. Hay otro tiempo sobrenatural donde estuvo Pablo y Silas en la cárcel. Estaban en la cárcel, en Hechos 16, en la página 1036, Hechos 16, está esta historia muy bonita, donde ellos están predicando y los arrestan, los ponen en la cárcel, porque es lo que estaban haciendo con los que estaban llevando el Evangelio. A veces cuesta llevar el Evangelio. Ahorita tenemos misioneros en todas partes del mundo que les cuesta algo llevar el Evangelio y llevar las Escrituras a estos países. Es contra la ley, a veces. Es contra la cultura, a veces. Es contra todo lo que nosotros conocemos y estamos contentos y felices haciendo aquí en este país, porque allá no tienen la misma libertad religiosa que nosotros tenemos. Entonces les cuesta, y aquí a Pablo y a Silas les costó predicar el evangelio y estaban en la cárcel. Dice que de repente ellos estaban cantando en la cárcel, completamente oscuridad, tinieblas. Quizá había una lucecita de un fuego donde estaban alumbrando, pero ellos estaban en la cárcel. Se imaginan con las ratas y con los presos, estaban encadenados uno al otro y estaban ahí sentados sufriendo por el evangelio, y ellos estaban llorando. No, estaban cantando. Estaban cantando himnos, estaban alabando al Señor, estaban orando y estaban todos ahí teniendo iglesia adentro de la prisión. Y dice que de repente se hay un terremoto, que se tiembla todo ese lugar y se abren las puertas de la cárcel, se abren todos los lugares, las aulas donde ellos estaban. Y cuando llegó el carcelero, vio que estaban abiertas. Digo, ya se escaparon estos cristianos, me van a matar, me van a quitar la vida y voy a perder mi vida. Y él sacó su espada, dijo, no voy a dejar que me quiten la vida, yo mismo me quito la vida. Y se iba a matar ese hombre, ese carcelero. Y dice Pablo y Silas, no te hagas nada, aquí estamos. Estaba en la segunda milla Pablo y Silas. Muchas cosas muy interesantes pasan en la segunda y la tercera milla. Cuando entró el carcelero, le dijo, ¿por qué están aquí? Las cadenas se les cayeron, las puertas están abiertas, ya pudieran haber huido, ya estuvieran en la libertad ustedes. ¿Qué están haciendo aquí? Pues qué bueno que nos preguntas. Estamos aquí porque Jesús, nuestro Salvador, nos tiene aquí. Y el trabajo de nosotros es de compartir las buenas nuevas de salvación con todo mundo. Y por eso estamos en cadenas aquí en este lugar. Él dice, yo quiero ir más de esto. Se los llevó a su casa y allá los curó sus heridas, porque tenían heridas. Les dio algo de comer y empezaron a predicar el evangelio a él y a su familia. Y mire lo que dice, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Jesús. Él cree en Jesús y ha sido bautizado inmediatamente, nos dice aquí en el 33. Dice, estas horas de la noche el carcelero se los llevó y los lavó las heridas, y enseguida, ¿cuándo? Enseguida fueron bautizados él y toda su familia, porque todos habían oído la predicación, las buenas nuevas de salvación. Muchas veces hay estadísticas que nos dicen que cuando un niño viene a la iglesia y es alcanzado en la escuelita bíblica de vacaciones o acepta al Señor, dice que hay un promedio de 25% de las veces que su familia, por medio de ese hijo, viene a los pies del Señor, y ese niño es usado para llevar el evangelio a su familia. Hay veces que la madre, el padre no viene, no se asoma, pero la madre viene con sus hijos y los trae a la iglesia. Y como 50% de las veces, cuando una madre trae a sus hijos y por el ejemplo que ella le da al esposo, a veces que el esposo viene, como 50% de las veces la familia entera viene a los pies del Señor por medio de ese testimonio de su esposa. Pero mire la estadística, cuando un hombre viene y acepta a Jesucristo, 90% de las veces la familia entera cree en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo. Él es el líder espiritual de la casa. Es la cobertura espiritual de su casa. Y cuando Él acepta, por eso tenemos una énfasis en el estudio bíblico para los hombres. Por eso tenemos un ministerio de los hombres que no para. Porque tenemos mucha responsabilidad. El Señor nos dio la autoridad. El Señor nos dio la responsabilidad de cubrir a nuestras familias espiritualmente. Y muchas veces, por medio de estos hombres, toda la familia viene a los pies de Jesús. Vamos a terminar con esto. El gran mandato de Jesús. Marcos 16, el 15 y el 16 en la página 949. El 15 dice, les dijo Jesús a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Hay una profecía en la Biblia que nos dice que cuando llegue el Evangelio a todas las naciones del mundo, entonces viene Jesús por segunda vez. El Evangelio, hermanos, ya está por todo el mundo. Por medio del internet, por medio de misioneros, por medio de lo que aporta esta iglesia para apoyar misioneros, el Evangelio está saliendo a todas las partes del mundo. No falta mucho tiempo para que se termine nuestra carrera aquí en la tierra y veamos al Señor Jesucristo que viene por segunda vez. El 16 dice, y el que crea y sea bautizado, ¿qué dice? Será salvo, pero el que no cree será condenado. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La semana que viene vamos a estar bautizando. Ya tenemos algunos candidatos que van a estar aquí preparándose. Les pido que la semana que viene, si usted quiere ser bautizado, si quiere llamarme entre semana para prepararnos, estamos preparados. El agua ya está preparada. Ya tenemos las toallas, tenemos las batas para bautizar, tenemos camisas que dicen perdonado y estamos listos para bautizarle. Pero la semana que viene, si usted quiere ser bautizado, venga a la iglesia, está un cuarto de la bienvenida a las 10:30 y usted venga a ese lugar y diga, yo quiero ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué impide? Y se le va a decir, nada. Bienvenidos a la familia. Bienvenidos a la familia de fe. Sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted conoce a alguien que no ha tomado ese paso de fe, compártales y dígales, oye, ya es tiempo que tú tomes esta decisión, ya es tiempo de que vengas y oigas el Evangelio vez tras vez. ¿Cuándo vas a tomar ese paso de fe? Y comparta eso con la familia para que vengan a unirse a esta familia de fe. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta invitación que tú nos das, Señor, de aceptarte como nuestro Salvador, Señor, nuestro suficiente Salvador, y de tomar ese paso de fe de ser bautizado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, hay personas aquí que no han tomado ese paso de fe. Ayúdales, dales ánimo, Señor, dales fuerza, Señor, para poder obedecer el mandato y el ejemplo tuyo, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús.